Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Prime Time, restaurante y bar presenta Ale Expuesto.
Hola, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos al Expuesto, otro episodio más y seguimos sumando horas y la gente que lo ha recibido muy bien, gracias, esperemos que siga haciendo de esa manera. Recuerden, es una charla distinta con personajes del ámbito deportivo y que no son del ámbito deportivo, ámbito actoral y de otros aspectos aquí en este set que tenemos para tener una charla diferente y que sea enfocada a la parte del deporte que muchas veces pues nuestros invitados que no se dedican a esto quieren expresarlo de cierta manera y que muchos de ellos son apasionados al deporte. Y en esta ocasión quiero dar la bienvenida a un buen amigo y voy a contar más adelante cómo lo conocí, cómo nos conocimos. Creo que lo platiqué en el episodio con Fabián Corrés, pero... Aquí está con nosotros Giuseppe Gamba, un actor mexicano, joven, inició su carrera en el 2009 y un apasionado del deporte y del fútbol. ¿Cómo estás, Giuseppe?
Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo
va todo? Muy bien, aquí estamos.
Qué bueno.
Esperando, esperándote. Ahora sí que sí. Para hablar de... Sé que te encanta el fútbol.
Me encanta.
El buen fútbol, además.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
El Barcelona.
El Barcelona es mi equipo favorito.
Los Pumas, sí. Que no vamos tan bien.
Sí, y que a veces es complicado. Ahora sí siento que hay una identidad, un arraigo, ¿no? De nuevo, pero...
Exactamente.
Pero es complicado cuando siempre se van a Tigres, ¿no?
Fíjate, Fabián.
Ajá.
Corrés, que lo tuvimos en al expuesto, nos decía que él ya se había decepcionado del fútbol y de Pumas. ¿Tú?
Pues, mira, es que sí, es que no sé si contarte esto, pero me decepcioné y dije, voy a regresar.
Y regresaste.
Y pasó lo de Dani Alves y dije, chispa, bro, chance me decepciono un ratito más en lo que, ¿no? O sea, como que siento que de repente es difícil seguir a un equipo de fútbol en México porque no hay una filosofía, no hay una identidad. Entonces es continuamente cambiante, cambian el proyecto todo el tiempo y como aficionado, pues la única constante es la afición, siempre. Y la afición va pues a veces en un barco que está perdido. Pumas era jóvenes y cantera y yo pues me enamoré de Pumas por mis amigos que jugaban en Pumas y que estaban ahí y que iba con ellos.
¿Quién jugaba?
Pues mira, que hayan el grande Herrera.
Ok.
Ajá, él se portaba bien. Él era el que se portaba bien. Mis amigos, los demás.
Eduardo.
Sí. ¿Quién más? Que haya jugado... Efraín Juárez.
Ok, Efraín Juárez.
Pues esa generación, la generación creo que es 88.
Que ahora está director técnico.
Ahora está director técnico. Sí, hablé con él cuando estaba en Nueva York. Sí. Hablé con
él. Ahorita en Colombia.
En Colombia, se ha ido a Bélgica.
Sí, lo acaban de contratar. Él estaba de asistente en Bélgica y ahora está ya en Colombia.
Sí, dirigiendo. Sí, sí, Efra. Sí, okay. Pues ellos. Y luego pues tuve otros amigos futbolistas más adelante, pero fue gracias a ellos que me enamoré de Pumas y de ver precisamente ese proceso de ver a tus amigos pasar de ser unos morritos de la casa club que debutar en Pumas. Y Lalo el Grande creo que llegó a ser capitán de Pumas.
Sí. ¡Wow! ¿Sabes? Pero esa era la esencia de Pumas, la cantera.
Sí. Sí, pues desde siempre, ¿no?
¿Y por qué crees que se ha perdido?
Pues yo creo que, mira, cuando uno persigue una carrera de recursos, o sea, por eso yo le voy al Barcelona. Esa es la razón por la que a mí me gusta el Barcelona. Porque el Real Madrid obviamente es el equipo más importante del mundo, el equipo más poderoso del mundo. Pero es un modelo que no es replicable, porque para tener ese modelo necesitas mucho poder, necesitas mucho dinero y necesitas mucha influencia. Entonces, solamente muy pocas personas, poquititas personas en el mundo pueden acceder a ese modelo. En cambio, el modelo del Barcelona, idealmente, que ahora se está empezando a practicar otra vez, tiene que ver con lo que tienes, explotarlo, optimizarlo, mejorarlo y construir algo con una identidad única que tenga que ver con la materia prima, que es el futbolista.
¿Y no te parece, por ejemplo, hablando de Pumas, que tú sabes que yo le voy a Pumas también, desde Hugo Sánchez, yo lo vi, Caviño... me tocó toda esa época, antes de que Hugo se fuera a España, y como tú dices, de esa época, pues, digamos, la ideología Pumas ha sido trabajar en la cantera con pocos extranjeros o de calidad, acompañando y arropando a los chavos, a los jóvenes. ¿Pero no crees que ya es, o sea, que hay que adaptarse también a la época, a los tiempos? O sea, por ejemplo, el modelo de Tigres.
que le inyecta una empresa poderosa, le inyecta recursos. ¿No crees que el modelo del patronato de Pumas ya está obsoleto y que podría cambiar eso?
Pero es que entonces es una carrera de recursos nada más. Es una carrera de dinero y no hay un proyecto. Porque entonces, sí, ¿quién lo dijo? Bielsa. Que cuando nos dejamos guiar por los resultados y no por el proceso, estamos concentrándonos en la cosa equivocada. Porque tú, Grecia fue campeón de la Eurocopa. Qué bueno. ¿Y luego qué pasó con ese proyecto? Absolutamente nada. O sea, fue un extraordinario logro. ¿Pero qué pasó después? Absolutamente nada. El fútbol griego se fue.
¿Pero no extrañas como aficionado de Pumas un campeonato? ¿Hace cuánto no gana Pumas un campeonato? Pues, ¿2011?
Sí, extraño un campeonato de Pumas, pero extraño más un Pumas que tenga ese pues garra. Y la garra es justo eso, identidad. Porque mira, si Puyol hubiera jugado en el Paris Saint-Germain, no se hubiera barrido con la cara, porque no representa eso para él. Mm. Solamente cuando un futbolista se tiene esa identidad y ese arraigo con un club, es que da ese extra. Y Pumas, si nos remontamos a su historia, sus épocas más gloriosas ha sido precisamente de esa manera.
Sí, sí. La garra Puma, la dinámica, los jóvenes, cantera. Ser la cantera del fútbol mexicano, que mucho tiempo lo fueron y ahora ya no es.
Claro.
O sea, ¿hace cuánto incluso no hay muchos futbolistas de Pumas? Bueno, ahorita Chino Huerta, Julio, que había sido convocado, el arquero, pero antes eran la base de la selección también.
Claro. ¿No? Sí, no, y el Chino Huerta es un gran futbolista.
Gran futbolista.
Pero no se formó.
No es hecho. Es rehecho en CU.
Rehecho en
CU. Oye, Josep, pues mira, un poco la dinámica, y pues hablar obviamente que ustedes del gremio electoral puedan expresarse en este espacio del deporte, que yo sé que te apasiona. Y que muchas veces no tienen esa tribuna porque ustedes se dedican a otra cosa.
Claro.
Tienen que estar en llamados o en obras o en películas o en series. Recapitulando un poco tu carrera, ¿iniciaste en el 2009 como actor o antes?
Yo creo que 2009, en febrero del 2009 estrené una obra de teatro.
¿Cuál fue tu primera obra?
Otelo. Salía de guardia. Ajá, sí, estaba bien padre porque pues, salía Ceci Suárez, Ana de la Reguera, Hernán Mendoza, o sea, con la maestra Claudia Ríos, que fue mi maestra en la escuela.
¿Dónde estudiaste?
En el CEA.
En el CEA.
Y entonces, desde que estaba en la escuela, me empecé a preparar para hacer la obra. Y la verdad es que fue muy lindo, la verdad.
La misma pregunta que le hice a Fabián, te la hago a ti. ¿Consideras que el actor o la actriz tiene sí o sí que pasar por el teatro para, digamos que es el requisito para considerarse un buen actor o buena actriz, o no necesariamente?
No.
O sea, es una gran ayuda el teatro, es una gran herramienta para ustedes, hacer pues teatro.
Depende, son diferentes oficios. O sea, es muy similar. Creo que el arte, el craft, es igual, pero el oficio y la técnica es distinto, ¿no? Entonces yo no creo que porque hagas una cosa u otra seas mejor que otras personas. Digo, no sé, se me vino un ejemplo. Yo no sé de Daniel Day-Lewis haciendo teatro. Yo no sé.
Por ejemplo.
Sus películas son súper teatrales. Gangs of New York es súper teatral. Todas sus películas son súper teatrales, pero yo no sé de él. Robert Downey Jr. debuta en teatro en una semana o algo así en Broadway. Entonces, y es un súper... O sea, bueno, Robert Downey Jr. es un extraordinario actor. Creo que...
no necesariamente...
No, yo creo que eso es un poco como la escuela, como nos educaron a nosotros, la pedagogía que... aunque yo haya estudiado en el CEA, y Fabián me parece que es del CEFAT, ¿no? De Televisa.
Sí.
Digo, de Azteca, perdón.
No, él salió del CEA también.
Del CEA también, bueno. También del CEA, sí. A pesar de que sean escuelas de televisión, todos los maestros son de teatro.
Sí.
Todos los maestros son de teatro. Correcto. Entonces tu formación siempre es, pues, teatral. Y entonces, pues, obviamente los maestros de teatro van a decir que el teatro es lo más chido porque es lo que le gusta a ellos y porque es lo que ellos hacen, ¿me explico?
Claro.
Pero yo creo que hay muchas excepciones a las reglas, la verdad.
Okay. O sea, pero para ti no es que te dé, el haber hecho teatro no es que te dé un poco más de tablas o te ayude para
pues, ello. No, perjudica, ¿no? O sea, pero tampoco creo que porque una persona no haya hecho teatro lo hace menos que una persona que sí. O sea, tan puede venir un actor del teatro y ser malísimo como venir un actor que no ha hecho teatro y también ser malísimo.
Oye, a ver, estaba viendo acá en tu filmografía, tienes cine, tienes series, Cindy la Regia. Ajá. Esa, ¿qué nos cuentas de Cindy la Regia?
Pues, ay, ¿qué te digo? El otro día mi pareja, Natalia, me dijo, oye, un amigo subió una cosa, ¿te la puedo enseñar? Creo que te va a gustar. Y decía, películas que te cambian la vida. Y estaba un DVD de Cindy la Regia abierto. Y me mencionó y le contesté, imagínate lo que significa. O sea, a mí sí me la cambió. A mí esa película me cambió la vida. Las personas, es que es extraño porque las personas te empiezan a tratar diferente.
¿Por qué te cambió la vida?
Pues porque ocupé otro espacio en mi industria, porque es una película que fue tremendamente exitosa, que le fue muy bien, porque fue muy inmediato el feedback, también el feedback negativo, pero eso siempre va a existir, el feedback positivo de gracias por contar esta historia. De repente, no sé, un maestro mío de la escuela, que era mi maestro de teatro, lo adoro, me dijo, no, es como superficial. Y así, pues sí, para ti, mamador, ¿no? O sea, para sí. Tal vez, es que no todos los mensajes van para ti. De repente sí, claro. Hacemos una película y tal vez esa película a ti no te habla.
Y le llega
a
alguien.
Claro, pero no porque no te hable a ti quiere decir que es menos que tú o que tú te mereces que... Porque no, así no es. Y entonces yo pude ver el impacto real que tenía sobre los seres humanos mi trabajo, que ya lo tenía consciente por el impacto que había generado en mí. Y entonces, pues, me cambió la vida porque empecé...
O sea, para ti, Cindy La Regia marca un antes y un después, digamos.
Sí, todos los proyectos que hago, sí. Pero creo que Cindy... Sí. Y otro que hice que se llama Atrapada, creo que esos son los dos que más...
Sí.
O sea, sí para mí, pero también la gente me empezó a tratar diferente.
Yeah.
Entonces, eso, pues, inevitablemente te abre puertas, te asocian con éxito y te empiezan a abrir las puertas. Puertas que antes te cerraban y con caras te las empiezan a abrir.
Oye, háblanos un poco de la de recursos humanos.
Esa locura.
O sea, porque oyes el nombre.
Ajá.
Y puedes pensar muchas cosas, ¿no?
Muchas cosas. Justo sí. Mañana me voy a los Arieles. Sí. Porque pues está nominado.
Está Pedro, nominado. ¿No?
Y estamos nominados.
Qué bueno, para felicidades.
Muchas gracias. Estoy muy emocionado. Nunca he ido a los Arieles en mi vida. Es una película que significa un montón para mí.
¿De qué va? Para que le
cuente. Recursos humanos se trata de... hay un man que se llama Gabriel Lynch que trabaja en un lugar de papeles, en una imprenta, en la imprenta Ortuño. Y el puesto de gerente se vuelve disponible. Y entonces él y su amigo creen que se lo van a dar a ellos. Y de repente ponen a un güey que es el ahijado del dueño. Y estos dos amigos, pues sobre todo Gabriel, se super arde creyendo que ese puesto era para él, ¿no? Y entonces, pues, de ahí empieza la historia del odio de Gabriel Lynch.
Que es habitual que pase, ¿no?
Que es muy habitual que pase. Sí, pero Gabriel sí hace algo. Entonces, sí. Eso, o sea, no es tan habitual. Pero,
o sea, en teoría no debería ser, ¿no?
¿Qué?
La situación de que las influencias que te den un puesto, ¿no? Por ser...
Fíjate que ese fue un debate que tuve. No. Cuando tuvimos el junket de recursos humanos.
¿O qué piensas de eso? O
sea, pues es que yo viví como ese amigo. Y ese amigo, en primera, el amigo que yo hacía ni siquiera quería ese puesto. Lo veía por encima del hombro. Él no lo quería. Él estaba ahí de castigo.
Ok.
Entonces, no era su voluntad estar ahí ni quitárselo. Ajá. Él no estaba cumpliendo su propia voluntad.
La familia lo había
puesto. Ajá. Su padrino, como castigo, porque se metió cocaína y se peleó con unos policías. Y como castigo a eso lo pusieron a trabajar. Entonces, desde ahí... Y te digo, en el junket de prensa me preguntaron eso, justo eso. Que si no pensaba yo que estaba mal. Y entonces al morrillo que me preguntó, le dije, ¿tú eres un medio independiente? Me dijo, sí. Le dije, bueno, pensemos que tu medio independiente se vuelve gigantesco, hermano. Que te vuelves un titán, eso te auguro, ¿no?
Sí.
Y entonces pensemos que un día te vas a retirar y le quieres dejar tu empresa a alguien. Está tu hijo o cualquier persona en el mundo. ¿A quién escoges? Y bajó su cabeza, sí. Y entonces es que creo, y le dije, es que es imposible que tú, o sea, si tú resientes a otra persona por su realidad, estás resintiendo tu realidad, man. Si tú resientes al papá de alguien porque le da acceso a alguien a su realidad, estás resintiendo a tu propio padre. Y eso habla de tu gratitud. Entonces creo que ese tipo de proyecciones y a veces tirarle a las otras personas también habla mucho de como de dónde estamos nosotros. Y fue muy poderoso porque es una película que hicimos en Argentina y en México. Y en México se estrenó. Y las personas me decían, tu personaje es detestable, no sé qué. Y en Argentina lo estrenamos y me decían, qué adorable, che, no tiene ningún problema él, y lo atacan. Y entonces es un ejercicio de cómo se ven las cosas socialmente.
En distintas partes del mundo.
Ajá, y eso a mí me pareció pues hermosísimo, un regalo hermosísimo.
No, y es interesante también porque, pues como tú dices, digo, a ver, muchas veces hablamos de criticar, ¿no? Porque caemos siempre en eso, el ser humano cae en eso, ¿no? Uh-huh. En la crítica, en estar hablando del otro o en compararnos, ¿no?
Uh-huh.
Caemos siempre, y eso me ha pasado, seguramente te ha pasado a ti, nos ha pasado a todos. Ah, el por qué él sí y yo no.
Claro.
O por qué él tiene esto y yo no.
Claro.
Y es como tú dices, en lugar de pensar eso, trabajar en lo que podemos dar, ¿no?
Claro. O igual, y Tony Robbins lo llama las migajas del éxito. O sea, si yo, por ejemplo, doy clases, ¿no? De actuación. Y entonces uno de mis ejercicios es que me manden, o sea, qué mentiras se dicen para poder fracasar a gusto, ¿no? O sea, como, ay, la de las más comunes es, siempre le dan trabajo a tal persona porque está mamadísimo. Ok. Y entonces abro una pregunta. Y entonces digo, la gran mayoría de ustedes me dijeron que pues tal persona tenía trabajo porque estaba mamadísimo. Ok. Y ustedes creen que ustedes se merecen el trabajo que tiene ese güey más que ese güey. Ok. Levante la mano el que tenga la disciplina de ese güey. Nadie levantó, nadie nunca ha levantado la mano y lo ha hecho en muchísimas clases que he hecho.
Del güey que se dedicó a trabajar en su cuerpo, que está mamadísimo, ¿no?
Entonces yo le digo, sí, para ese güey, ser actor es estar mamadísimo. Ese es su viaje, bro. O sea, tú no puedes llegar con Arnold Schwarzenegger y decirle, ay, no, güey, ¿tu viaje qué? Pues qué. O decirle a Jim Carrey, no hagas caras. Pues qué, güey. Tú construye tu propio viaje. Tú construye tu propia historia. Porque todo ese tiempo que pasamos viendo a lo que la otra persona no debería de tener, podríamos estar construyendo algo.
Sí, la de Schwarzenegger es fascinante, la historia de... ¿Sí? ¿No? O sea, uno... Y hasta político terminó siendo, uh-huh, ¿no? Gobernador de California, o sea... Tipo que era un fisicoculturista, o sea, que ganó no sé cuántos Mister Olympia.
Sí, sí, sí.
Actor y hasta político.
Hace poco vi una entrevista de un señor que lo entrevistó cuando era fisicoculturista, cuando era Mister Olympia. Y no había dinero en Mister Olympia. Entonces él llega y le dice, Arnold, pues no hay dinero en el fisicoculturismo. ¿Tú qué vas a hacer de tu vida? Y le dijo, voy a ser el actor mejor pagado de Hollywood. Voy a casarme con una Kennedy. Y voy a ser gobernador de una ciudad de un estado de Estados Unidos, preferiblemente de California.
Y cumplió las tres.
Cumplió las tres. Nació en Austria. O sea, las probabilidades de que cumpliera esas tres cosas que esa persona visualizó a sus 20.
Sí, está. Hay una serie en Netflix, está, creo. Un documental. Lo hace él. Está muy bien hecho.
Sí, sí, sí.
Y más o menos habla de eso, ¿no? Sí, cómo se mentalizó, cómo se fue enfocando, cómo el acento que tenía, ¿no? Porque aprendió el inglés. Pero incluso el acento fue parte de sus personajes.
Sí, claro.
Como actor, ¿no? Claro. O sea, lo fue, no le importó.
No, para nada. No importaba. Y fue uno de mis actores favoritos.
Sí, ¿no? Y verlo en Terminator. O sea, el güey mamado. Ahora sí que el güey mamado le dieron ese papel.
Claro.
Pero después lo fue Conan también, por ejemplo, un personaje, ¿no? Conan el Bárbaro, que también hizo, o sea...
El Regalo Prometido también hizo. O sea, hizo
y luego otras. Hizo varias hasta cómicas. El tipo... Tenía ángel también, yo creo, claro, que eso se necesita, ¿no?
Claro, estrella, pues.
Estrella.
Eso que te digo, era él, pues. O sea, no estaba... Arnold Schwarzenegger claramente no pasó ni un segundo de su vida viendo a otra persona y resintiéndola. Ese güey está pegándole al gimnasio.
El consejo es no resistir a nadie. Coto. Ir en tu rollo. Pues
sí, tu coto. Y todos son más
maestros. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías a un chavo que nos está viendo, que quiere ser actor, que se quiere dedicar a lo que tú, y que digan, puta, güey, no me dan... O sea... Dices que en tus clases muchos te dicen, es que ese güey está mamado y le dan los papeles. Uh-huh. O me imagino que te escriben otras cosas, ¿no? Uh-huh. O el clásico de ya está arreglado, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a hacer un casting?
Claro.
Que a mí te voy a ser sincero, a mí, por ejemplo, cuando yo quería ser locutor, uh-huh, tengo la licencia de locutor, pero me encanta la locución. Y en la universidad yo iba a hacer castings de locución. Uh-huh. Y muchas veces nos decepcionábamos como estudiantes. Con otro amigo que se dedica también a... Que es comentarista ahí en Fox, Oscar Guzmán. Y los dos queríamos ser locutores. Pero íbamos a los castings de Alfa, de W, de varias estaciones de radio. Entonces, filas y filas. Y llegábamos al casting y ya sabes, improvisa un minuto y habla de un tema. Y nosotros te avisamos. Y resultaba que ya estaban elegidos, ¿no? O sea, o que ya tenían a un grupo elegido. Y,
claro.
Y pues te quedas mal viajado, ¿no? Es pura pantalla, ¿no? Uh-huh. O sea, esto lo hacen nada más para disimular.
Claro.
Pero yo creo que también es una cuestión de mentalizarte y seguir insistiendo. O sea, no porque te pase algo negativo, ya vas a tirar todo a la basura y dices, pues ya, yo no quiero cumplir esto, ¿no? O sea,
claro.
No sé, por eso te digo, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a una carrera que es complicada, que es muy complicada, ajá, y que tú sabes que las oportunidades, pues hay que aprovecharlas?
Claro.
¿Qué les dirías?
Pues mira, uno, que pues actúas, que tengas claro por qué actúas, ¿no? O sea, si actúas porque te gusta, entonces... No necesariamente necesitas que te paguen por actuar, ¿no? Si quieres que te paguen por actuar, entonces, bueno, ese es otro cotorreo y es otro viaje. Y creo que lo que hay que... Lo estaba platicando ayer o antier con un amigo mío que es actor también. Lo que tienes que hacer es motivarte. Porque la verdad es que los que duran... Sí hay muy buenos actores y sí hay unos que son muy talentosos y muy trabajadores y que llegan. Pero igual esos que son muy talentosos y muy trabajadores y que llegan, no se rindieron. Y entonces esperaron. Y hay unos que no esperan y se crean sus propias oportunidades. Porque luego pasa eso, ¿no? Tenemos una industria en donde decimos, ay, escógeme a mí. Y es como, pues igual hay que empezar a voltear eso, ¿no? Empezar a generar y a gestar nuestros propios proyectos. Porque si te gusta actuar, ¿no? Yo se lo digo a mis amigos, ¿no? O sea, yo juego fútbol con mis amigos los fines de semana. Ahorita ya no estoy jugando, pero jugaba. Y entonces les decía, pues si yo pago por jugar fútbol y me encanta hacer teatro, ¿por qué no nos juntaríamos nosotros que somos amigos y ponemos nuestro varo y hacemos una obra de teatro?
Claro,
¿no?
Claro.
Porque nos gusta. por amor. Y entonces dejas de buscar una recompensa. Me explico que también es una cosa que estaba, que estaba diciendo en mis clases, que es como termina la obra y salen y como, ¿y qué te pareció? Güey, no, bro. Ya hiciste magia. Imagínate que vayas a ver jugar a Lamine Yamal y juegue impresionante y salga de la tribuna y diga, ¿qué les pareció? Como, güey, no, güey. No, hiciste magia, bro. Sí. No necesitas hacer eso. No puede, no busques una satisfacción después. La satisfacción del actor está en actuar. Fin. Todo lo demás es otro coto que tiene que ver a veces con actuar y con la industria y así. Pero
no, pero a ver, si te apasiona y lo que estás haciendo, si te gusta realmente, pues lo otro va a llegar. Uh-huh. Tiene que llegar.
Sí, sí, sí.
¿No? Tendría que llegar.
Sí.
O sea, no es lo mismo pensar primero en el dinero. Ah, es que yo estoy aquí porque quiero ganar dinero. Ajá. No, no, no. Estás aquí porque te gusta, porque te apasiona.
Claro.
Después lo otro vendrá.
Y el tema del otro es que lo, en mi experiencia lo vuelves transaccional. Mm. Y entonces ya empiezas a intercambiar actuar por dinero. Y entonces es como, ay, ¿quieren que hagas una película? ¿Cuánto me van a pagar? No, bro, no, güey. ¿Cómo? Léela, bro. Léela, güey.
Sí, si te interesa, ¿no?
Primero. Lee la película. Fíjate sí. De qué se va a tratar.
Sí, antes de decir cuánto.
¿Qué le puedes aportar tú? ¿Qué puedes contar? ¿Qué te puede gustar? ¿Qué? ¿Me explico?
Sí, sí,
porque
sí.
Si no, ya empiezas a todo el tiempo, todo se vuelve dinero. Y entonces usted el disfrute de actuar, ¿dónde queda?
Sí. Bueno, ahorita seguimos platicando de tu carrera, Giuseppe, y para meternos en temas de deporte y tu opinión y un poco para ahora sí contar la anécdota de cómo te conocí, cómo nos conocimos. Estaba en mi Instagram y vi un mensaje de Giuseppe, un mensaje privado, un mensaje en Instagram. No lo había visto porque a veces los mensajes cuando no sigues gente
claro,
o se van a la bandeja de solicitud. Pero me metí a verlo y Giuseppe, me acuerdo que me escribió un texto amplio. Hablando sobre mi trabajo y sobre lo que tú pensabas de los programas, de lo que hacía. Y me acuerdo que me hacías una crítica. Yo, la verdad, te lo comenté y te agradecí tus palabras. De cómo me veías tú la manera de desarrollar yo la parte de conducción. O creo que en ese momento estaba como panelista en La Última Palabra. Y que no te habían gustado ciertas cosas, ¿no? Y yo te explicaba, al programa hay que darle por aquí. Pero es muy válido el punto de vista. Incluso también se lo pregunté a Fabián. A Fabián me dijo que no le gustaban mucho los programas porque él tenía otra óptica.
Claro.
Que tú tienes otra y quiero que la compartas. Pero bueno, la anécdota es que le contesté a Giuseppe. Nos hicimos brothers por ahí. Aquí estamos platicando. Nos fuimos a echar un café después incluso. Y no pasa nada. Yo he sido siempre también abierto a las críticas. Y si es para crecer, bienvenido, ¿no? Y creo que se vale también, ¿no? Y como ustedes, tú como espectador, más allá de que te apasionan los deportes, pues a mí me interesa también ver el punto de vista pues de cómo me ven en la casa, ¿no?
Claro.
Y qué se puede mejorar, porque de eso se trata también. O sea, ¿qué piensas de los programas de polémica, de debate?
Pues mira, yo creo que hay veces en que no son... Bueno, es raro que sean de debate porque se vuelven como...
¿De chismes? De
pues no de chismes, pero por ejemplo, se utilizan falacias y eso no es fértil en un debate. O sea, si yo, por ejemplo, yo digo, ay, no me gustó cómo jugaron los Pumas. ¿Tú qué vas a saber si tú nunca jugaste fútbol profesional? Y esa mamada, ¿qué, güey? Es un argumento. O sea, en un debate tu argumento va contra mi argumento. Si sí. Yo digo un argumento y tú me tiras un golpe en la cara, pues ¿eso qué es?
Sí.
Eso no es un debate. Eso es un aquelarre, hermano. ¿Eso qué es?
Sí, y va de los dos lados, ¿no?
Sí, y creo también que justo es un poco lo mismo. Llega un momento en el que se pierde de vista la... Por ejemplo, yo uso un ejemplo. A mí me encanta hablar con todo el mundo, ¿no? Y me encanta escuchar a las personas. Y yo conocí en algún momento a Layún, ¿no? Y lo conocí precisamente en el momento que me pareció que, bueno, Layún es un superhéroe, ¿no? Y entonces cuando pasó lo de todo es culpa de Layún.
El famoso todo es culpa de Layún.
Ahora, el man que inventó el todo es culpa de Layún, yo no sé, no lo tengo identificado, no sé quién es. Miguel era mi amigo. Pero si fuéramos estrictos, no tendría que tener una licencia periodística. Miguel tenía 20 y tantos años, hermano.
Sí, sí.
Estás volteando cientos de miles, hasta millones de personas en una narrativa en contra de un ser humano que va a salir en la calle con su esposa.
Sí, sí es.
Y esa responsabilidad no existe. El ejercicio que hice contigo lo he hecho 3 veces. Una vez...
¿Y te respondieron todos o no?
Una vez una persona en una pelea de la UFC afuera le tomó una foto a un peleador noqueado. Le mandó un mensaje. En ese momento le dije, bro, no. Y llegó un güey de la UFC y le dijo, borra ese pedo. Y me contestó, estoy muy apenado. Ah, ok, chido. Y a otro le escribí y me dijo, porque estaba diciendo que la gente no tenía derecho de decirle a él cómo hacía su trabajo. Y le dije, güey, tú te dedicas literalmente, güey, a criticar gente cómo juega fútbol sentado. ¿Tú por qué si tienes derecho? Y la gente, no, tú estás abriendo ese canal.
Sí.
Y me dijo, no, porque a mí me pagan por hacerlo. Con más razón, bro. Tienes que tener una responsabilidad social.
No, no digas el nombre, pero...
No, por supuesto que no decir su nombre. Pero...
O sea, no lo tomó bien.
Pues el ego, hermano. O sea, y también creo que hay veces en que... Y lo he visto en mi gremio. Me puedo imaginar que las personas que de repente conducen ciertos espacios no les gusta el sesgo. Porque llevan tanto tiempo haciéndolo que se sienten los emperadores y de repente llega alguien y te dice, oye, güey, ¿qué es eso? Y ahí es donde viene precisamente la falacia ad hominem. ¿Tú qué me vas a venir a decir a mí si mis credenciales son estas y mis credenciales son las otras y tú eres un simple peón, ¿no?
Sí.
Entonces, de repente creo que no existe esa responsabilidad deportiva. Yo me acuerdo que un día vi en la televisión cuando estaba el Mundial Sub-17 que estaba una mesa redonda en Televisa. Unos güeyes ahí hablando y de repente empezaron a decir, Giovanni Dos Santos es mejor que... Y un señor interrumpe, sí. Y entonces, pero ni siquiera te he preguntado que quién, que Ronaldinho. Sí. ¿Qué tal? Sí. No. Dijo, literal. No, Giovanni Dos Santos solo puede ser comparado con Pelé. Hermano, en el Mundial Sub-17, Giovanni tenía 16 años. Sí. ¿Tú crees que Giovanni Dos Santos no estaba viendo esa mesa redonda? ¿A dónde se te van las cabras a los 16 años, hermano? Sí. Si te están comparando con Pelé, ¿dónde está la responsabilidad?
Sí.
¿Dónde está la responsabilidad periodística? Porque si nuestro fútbol está enfermo y tiene que haber una reforma.
O sea, en ese aspecto piensas que...
estructural.
Nos falta responsabilidad para, digamos, desde el lado de los medios de comunicación, los comentaristas deportivos, los que nos dedicamos a esto, ser más ecuánimes en nuestros comentarios muchas veces. O de repente piensas que los... volamos mucho a los futbolistas antes de que sean.
Eso también es. Pero eso, Titi Henry lo dijo en el documental del Arsenal, que también pasa en Inglaterra. Lo que quieren es llevarlos hasta arriba para después tumbarlos. Y sucede en el periodismo deportivo, en la prensa, en todos lados sucede eso. Eso es algo del ser humano, que quiere ver caer a los héroes.
Sí, cierto.
Pero no creo que sea una cosa generalizada. Sí creo que de repente se monta un show y entiendo por qué. Pero de repente siento que se pierde. Es que estoy pensando en una persona en particular. Se
ya sé en quién estás pensando. También lo mencionamos en...
Se pierde de vista qué es lo que se está haciendo, pues.
Digo, y lo compartía también con Fabián y lo comparto a la gente. Porque muchas veces a mí me paran en la calle y me dicen, oye, ¿a poco sí es cierto que te agarraste con el ruso, no? En su momento, o Naspe, o con Fabián. Sí. O sea, no es... O sea, en verdad hay un encontronazo. No es que está arreglado, ¿no?
Claro.
O sea, hay un guión en el programa, hay una escaleta que te entrega el productor de temas del día y nosotros arrancamos con una pregunta encuesta para que de ahí se genere un poco la polémica o el debate, ¿no? Esa es la dinámica que tiene nuestro programa y te lo cuento porque, le decía a Fabián, es que el tema es que también tienes que entretener a la gente porque es un horario 11 de la noche.
Entiendo.
Y tú sabes que en la televisión pues hay que dar resultados. El rating...
No, y además si te escribí es porque lo estaba viendo.
Pues. No, o sea, ¿sabes? O sea, y te agradezco. Y yo lo tomo, de verdad lo tomo, porque a veces, incluso lo reconocí, yo te dije que pues, a veces sí puedo llegar a equivocarme como claro, todos, ¿no?
Claro.
O sea, y tienes razón, o sea, como, oye, pues, sí hice este comentario, a lo mejor fuera de lugar, o a lo mejor puedo cambiar la narrativa.
Claro. ¿No? Y creo al mismo tiempo, ahora que me lo estás diciendo, que es que no solo es desde la afición también. O sea, si tú te enfrascas en un debate... futbolístico con tus compas, se va a parecer mucho a lo que ustedes hacen. Se va a parecer muchísimo. Entonces es un reflejo social.
Que por eso tal vez también le gusta a la gente.
Claro.
Porque se siente identificada de... Puta, yo así cuando me echo unos tragos en el bar y cuando voy a chupar con los cuates, pues, así debatimos.
Claro.
Que es un poco la idea, ¿no? Pero tienes razón. Yo creo que se puede hacer un ejercicio también de balancear más, ¿no?
Claro. Y también, por ejemplo, no sé, el otro día estaba viendo... No me acuerdo, pero por ejemplo, Luis García, el que estuvo en la Masía, Luis García, el que estuvo en Pumas. Bueno, sí, Luis García, Liverpool.
Ah, Luis García es el que estuvo en Pumas, sí.
Ajá,
sí.
Él.
El que ganó Champions.
Sí. Luis García, si tú lo escuchas narrar y tú eres un futbolista en formación, hay veces que se equivoca y el otro güey dice, no, es un idiota, ¿no? Y Luis García dice, pero mira qué bien la intención. Fíjate, igual la decisión no se tomó en el momento correcto, pero papá. Entonces tú ves eso como un jovencito en formación y tienes un sesgo, pues. ¿Sabes? El tema es que aquí en México, pues, es a la hoguera, hermano. ¿Sabes? Y entiendo porque, pues, hay como un... no sé, es todo el organismo de creo que hoy hay más que nunca un resentimiento del mexicano hacia su propio fútbol.
Oye, a ver, ahorita regresamos al tema del deporte. Vamos rápidamente a tu carrera y a lo que pasa en el medio de la televisión actualmente. Y quiero preguntarte por qué piensas de La Casa de los Famosos. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a ese tipo de programas?
Pues es un reflejo social. Igual. O sea, las personas que están ahí.
Si algún día te invitan, ¿tú irías?
A esta me invitaron.
¿Ah, te invitaron a esta?
Y tomé la llamada y dije, ¿por qué quieres que vaya yo? Yo voy a estar dibujando y escuchando música y leyendo. Y la verdad, no, o sea, no.
¿Pero crees que, hablando de shows, de entretener, está scriptado eso un poco o no?
Mira, yo creo que debe de haber como una temática, una dinámica para que no se pierda el rumbo, porque igual te vuelves loco, ¿no?
Que esta fue muy, muy polémica por lo de Adrián Marcelo, el youtuber.
Mira, yo creo que es mucho más responsabilidad de quien contrató a Adrián Marcelo que de Adrián Marcelo. Porque me parece, yo conozco a Adrián. La única vez que he estado con Adrián en el mismo lugar en mi vida, habló de una persona que yo quiero mucho. Y entonces le dije, hermano, por favor, o sea, matiza porque es mi carnal.
Okay.
Y entonces me dijo, es que yo me opongo a la violencia en todas sus formas. Claramente es una persona que no se puede hacer responsable de sí misma. Y entonces tú como productor, si vas a poner una persona en un escenario en donde hay millones de personas viendo eso y que es fácil, por ejemplo, desde mi imaginación, ver cómo Adrián Marcelo veía a Facundo y lo quiso llevar a más. Entonces que nos esperen 10 años, hermano. ¿Quién es el próximo? ¿Me explico? Y lo preocupante es que no haya sesgo. Lo preocupante es cómo una persona se levanta y empieza a maltratar seres humanos y todo el mundo sea de chiquito, bro. Ser cómplice de eso.
Sí.
O sea, en general, creo que habla de...
O sea,
de,
¿te preocupa a ti?
Pues no me preocupa. La neta, no me preocupa. No creo que... Yo creo que todos somos la historia que nos contamos. Yo no creo que nadie quiera hacer daño.
Pero cuando te hablaron a ti, Giuseppe, ¿quieres venir a La Casa de los Famosos? ¿Qué dijiste?
Ni, güey.
A madrazo.
O sea, no, pues no es mi coto. O sea, yo, por ejemplo, mi discurso es, si me vuelvo famoso actuando, si me vuelvo muy famoso actuando y así, pues chido, es algo que viene con lo que a mí me gusta. Pero la fama es perder tu privacidad. O sea, hablé con un amigo mío que me dijo que su mamá es actriz, su papá es actor, y me dijo que él nunca fue con sus papás al cine cuando era chiquito. Y ahora él es actor y tiene un hijito y no va a poder ir al cine con su hijo porque también es famoso. Sí. ¿Me explico? Entonces también pierdes ciertos privilegios. Sí. Y exponerte a eso, nada más por eso. Y también es injusto sacar las cosas de contexto, ¿no? Sí. Y opinar negativamente.
O sea, es muy interesante tu respuesta porque, a ver, cualquiera que recibe una llamada, que a los famosos, me imagino que aparte les pagan y me imagino que bien. O sea, hablábamos hace un rato de la parte económica. Tú no te mueves nada más por eso. O por otras cosas de... Me puede catapultar La Casa de los Famosos. Pero pierdes otras cosas.
Pierdes. Y también... O sea, a final de cuentas, yo estoy muy orgulloso de quien yo soy.
Y qué ojo, perdón, ¿eh? Digo, Casa de los Famosos porque...
Sí.
A veces hay gente que no ubicas o...
Claro.
Y estar ahí para ellos les representa otra cosa, ¿no?
Claro, pero... Es que yo puedo estar muy seguro de quién yo soy. Y yo puedo decir, ay, no, pues yo sé que en cuál circunstancia me voy a comportar de esta manera. Pero te meten con quién sabe qué tropa a dormir a un cuarto con pura banda, que quién sabe a qué huele, de verdad, que quién sabe quién ronca, hermano, que quién sabe a qué hora te estás durmiendo, no tienes reloj. O sea, sí, llega un momento en el que algo tiene que empezar a...
Sí, mentalmente te...
A pasar, ¿no? Y entonces, y también la gente tiene acceso a ti todo el tiempo. Por ejemplo, sí. Uno de mis... más carnales, hace telenovelas. Y es acá, de telenovelas. Y lo jalan en la calle. Porque las personas están acostumbradas a verlo en su casa todo el tiempo. Y entonces, pues, se acostumbran a él. Ahora imagínate que te puedan ver todo el tiempo. Imagínate la invasión de privacidad que eso puede desatar hacia ti. O sea, es que creo que no es una ecuación que se toma.
Sí.
Pero, o sea, para mí, que me gusta tanto yo y mi coto y mi trabajo y mi... Y salir a la calle y ver personas y caminar con mi perro, pues no sería mi ideal.
O sea, si Giuseppe Gamba, digamos, tuviera la oportunidad de dirigir una televisora, ¿no entraría, tú no autorizarías ese proyecto?
Es que sería volverlo unilateral. Porque no sé, si tú eres el director de una televisora, pues también hay un man arriba de ti que te está diciendo tal, y hay un man arriba que te está diciendo tal, y hay una, o sea, sí, esto es lo que vamos a hacer, y esta persona...
Y hay que verlo como negocio también.
A mí también me hace mucho sentido pensar que el contenido que trae Adrián Marcelo, que es tan distinto,
es muy distinto.
Televisa pudo haber visto en eso un área de oportunidad y me parece muy lógico. Pero de nuevo, es un experimento, hermano. Es que no había una figura antagónica. Porque dicen, el antagonista, no, güey. Ese güey es el protagonista. Él llevó la acción. ¿Cómo está el ambiente? Digo, yo no lo veo. De repente me sale en Instagram. ¿Cómo está el ambiente? Es, güey, es contaminado. ¿Quién lo hizo así? El protagonista.
Sí.
No había antagonista.
Sí.
¿Sabes? O sea, sí, o sea, creo que...
Y es como tú dices, el contenido de Adrián Marcelo tendrá su público, y tiene su público.
Pero un montón.
Tiene su público.
Pero un montón. Y también creo que es un espacio en el que hay que ser muy sensible. Porque sí, comprendo el humor negro, pero si tu humor negro está segmentado, o sea, no puedes poner a Dave Chappelle en un reality show.
Sí, no, no.
¿Sabes? Sí, y no. Si lo vas a poner en un reality show, tiene que ser en un tipo de reality show con un contexto muy particular. ¿Me explico? Sí, o sea, si hubiera estado Adrián Marcelo y La Mole y El Perro Guarumo y Tropa así, ¿sabes? Con otro,
claro.
Estaría en un contexto distinto. Pero
y en su ambiente también.
Es que estaba fuera de contexto. Creo que ese fue el tema, que estaba fuera de contexto.
Claro. Bueno, vamos ahora a la sección de las fotos. Tenemos una sección de fotografías. Te enseño una fotografía para los amigos de Al Expuesto que nos escuchan en plataformas de podcast, en Spotify o en distintas plataformas, en Apple Podcast. Pues aquí le enseñamos a Giuseppe la foto de la selección mexicana para que me dé su opinión, qué piensa de la selección mexicana, del fútbol actual, pero en general de la selección. Aquí en esta foto es pues básicamente Ochoa, está Alexis Vega, está Chávez, está HH, está el Chucky, Montes,
Moreno,
Henry,
Edson,
¿no?
Sí, sí,
todavía
sí.
Moreno estaba ya retirado, ¿no?
Todavía
ya,
Moreno.
Gallardo también está por ahí, ¿no? Ahí está.
Ahí está.
¿Qué piensas de la selección? Como fanático, como aficionado, es un producto que están explotando demasiado, se les fue de las manos. ¿Qué piensas de la selección mexicana?
Yo creo que es un reflejo de la falta de proyecto que existe en la generalización del fútbol mexicano. En algún momento uno de mis hermanos me dijo que... Tengo dos hermanos que estudian administración y dirección del deporte y me compartió que fue... No sé quién es, no sé cuál es su nombre, pero un directivo de la selección y de la liga. Y dijeron que México estaba copiando el modelo de la Serie A.
De la Serie A, ok.
Hace no sé cuántos años. La Serie A es una liga que no exporta nunca... Que nunca ha exportado.
Sí, no.
E Italia no va al mundial. ¿Hace cuántos mundiales?
Sí, sí. De las decepciones últimamente.
O sea,
los italianos. Me explico. Pensaba que ganaron una euro, pero.
Y la verdad es que el fútbol mexicano no. Mira, si te lo puedo simplificar.
A ver.
Si siempre eres rápido, nunca eres rápido. El fútbol mexicano es. Tararantan, 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 y no están en control. Entonces, por eso llegan un mano a mano un futbolista que juega en el Napoli, que en el Napoli la mete siempre, y en la selección mexicana llega sobre revolucionado,
sí,
sin poder pensar, porque está presionado, porque el fútbol es demasiado rápido y porque no se está beneficiando el arquetipo o el genotipo del mexicano. Se está aspirando a jugar como alguien más continuamente, continuamente, continuamente.
¿Cómo crees que debería ser el juego de México?
Pues mira.
O sea, hace rato mencionaste a Grecia y dijiste, se ganó, pero hasta ahí no se siguió el proyecto, pero fueron campeones,
claro,
del Euro.
Pero plantearon un fútbol rocoso.
Horrible.
Físico.
Defensivamente.
Pues
sí, pero
pues son gigantes.
La ganaron.
Y son súper fuertes.
Sí,
entonces, en sus cualidades físicas. Y ¿México qué tiene? Tiene... cardio espectacular.
Sí, sí, sí.
Espectacular. Espectacular.
Sí, sí.
Eso. Que corran los otros. ¿Por qué corres tú todo el tiempo, güey? ¿Te vas a cansar tú? ¿Por qué te quieres cansar tú? Que se corran los otros.
Sí.
Estás intentando abusar de tu superpoder. Y entonces lo que debería de ser el superpoder del mexicano termina por ser su peor enemigo. Porque confían demasiado en su cardio, entonces corren todo el tiempo. Y entonces no entra en la cabeza y entonces se cansan de más. Y...
¿Tú crees que apapachan demasiado al futbolista mexicano? ¿Lo consienten mentalmente? ¿Se va de repente y hace falta trabajar más en eso?
Mira, yo creo que es absolutamente todo lo contrario. Yo una vez me invitaron a jugar fútbol a la selección mexicana de aficionados.
Mm.
Y en esta experiencia estaba un preparador físico del América. Bueno, no era preparador físico en el América. Era el técnico de la sub-13 del América.
Okay.
Yo creo que me llegaba como por aquí. Y yo creo que él debe de haber tenido unos mínimo 45 años y yo de haber tenido como unos 32, sólido. Yo pesaba unos 90 kilos. Me habló de una manera en que normalmente la gente nunca jamás me habla.
Okay.
Me volvió a hablar de la misma manera. Me volvió a hablar de la misma manera y me retiré. Alex, si así me habla a mí, ¿cómo le habla a la sub 13 de la América, bro? Porque entonces tienes un sistema en donde los que son pedagogos de fútbol, sí, que están formando futbolistas, es banda que tiene resentimiento en contra del fútbol. Y entonces, si ellos tienen resentimiento en contra del fútbol y tienen acceso a morritos de 13, 15, 17 años...
Sí, se van contaminando, ¿no?
Y entonces, cuando el futbolista llega a un lugar, por eso ya no quiere seguir peleando por sus sueños. Porque le costó tanto, porque hubo tanto abuso, porque hubo tantas faltas de respeto y porque hubo tantas cosas en contra del futbolista, que llega el futbolista y ya gana dinero.
Y ya
puede hacerse cargo de su mamá. Y digo, y no sé si has mencionado esto, pero si, no sé, si tú juegas en Chivas... Y tú vas al antro en Guadalajara, tú, todas las morras y tienes todas las botellas y todo el dinero y avientas cosas y la madre, y tus compas viven en tu casa y tu mamá vive en tu casa y tienes 6 niñeras y la madre. Si te vas a jugar al París, tú no puedes llevarte a tu mamá.
No.
Tú no puedes tener 6 nanas, no puedes pagar eso. Tú no puedes vivir en una mansión, no puede ser así. Tú vas a salir a la calle y la banda, o sea, sí, digo, le vas a importar, pero pues ahí es.
Uno más.
Ajá. Ahí eres uno más. Entonces también creo que tiene que ver con eso, que no es sistémico. Mm. Justo el otro día estaba hablando precisamente del ejemplo de Héctor Moreno, que a mí me parece uno de los futbolistas mexicanos más extraordinarios que hemos tenido.
De Pumas.
¿Qué pasó? Después de Héctor Moreno, ¿quién fue el central? Si Héctor Moreno fue producto de la cantera de Pumas y del sistema de Pumas, ¿por qué no ha habido mínimo uno parecidón? O uno como Campos... ¿Eso qué fue? Una llamada de petate. ¿Por qué no ha habido otro futbolista que juegue así con los pies, que salga de Pumas? Entonces no fue sistémico.
Sí.
Entonces fue del propio futbolista. Y en el Barcelona hay una cosa que se llama la estructura creativo-expresiva. Y esa, durante toda la formación, es la que prioriza. Que tiene que ver con que un morrito, como Lamin Yamal, se ponga a dar sus vueltecitas así y nadie le diga nada. Porque es como el morro entiende el fútbol. Sí, claro. Y como el morro se relaciona con el fútbol.
Y que creen allá en el futbolista joven, ¿no? Que le dan oportunidad. O sea, no es que, ay, es que tiene 17, ¿no? Todavía no hay que darle tiempo.
Y si Lamine Yamal viniera aquí a probarse a la sub 17 del Necaxa, te puedo decir que le dirían, juega de primera, flaco. ¿Y su magia? Sí, a Pedri le dirían, juega de primera. Nah, pues entonces, ¿qué?
A ver, corre el tiempo muy rápido. Hay que seguir con las demás fotos para que me digas tu opinión. Cuauhtémoc Blanco, como una palabra para describir al Temoc.
La leyenda de las calles.
La leyenda de las calles. Muy bien. La otra. Ah, fue la foto para los que nos escuchan. Foto de Cuauhtémoc Blanco. Ahora le puse la foto a Giuseppe de el Barcelona que de época. Iniesta, Messi, Xavi.
Que pues sí.
Una palabra para describir esos tres.
Superlativo.
Superlativo, muy bien. Siguiente imagen. Le estoy poniendo a Giuseppe imagen de Alexa Grasso, campeona en UFC. Porque además, les comento, Giuseppe es, además de que le encanta el fútbol, le encantan las artes marciales mixtas, le encanta la UFC. Alexa Grasso.
Mira, yo creo que Alexa Grasso debería de ser el ejemplo a seguir de todos los atletas de México.
El ejemplo
a seguir. El ejemplo a seguir. Yo no conozco a nadie así de disciplinado, yo no conozco a nadie así de dedicada. Cuando ganó su primera campeonato mundial, Alex, le escribí para felicitarla. Y yo un ratito trabajé con ella porque le ayudé a conseguir ciertas cosas para redes sociales. Y me contestó, en primera me contestó, somos campeones del mundo.
Mira.
Me incluyó, en primera. Y en segunda me dijo que ni siquiera fue a la cena de Navidad de su familia para entrenar. No se tomó media hora el día de Nochebuena para ir a entrenar. Porque yo, la primera vez que la vi en mi vida, dije, ella va a ser campeona del mundo.
O sea, si hablamos de deporte en México... Y pones a quien deberíamos de seguir como ejemplo o deberían de seguir los deportes de México, ¿sería ella?
Y pues Saúl.
Saúl. Ellos. Siguiente, por favor.
El gorila.
McGregor. Estamos viendo la foto de Ivan McGregor, también campeón de la UFC. Actor también, ahorita vamos a hablar de eso.
Conor, sí.
Conor McGregor, perdón, le estaba cambiando el nombre. Conor McGregor, ¿qué piensas de esto? Ahorita, a ver, regrésame la siguiente imagen.
Conor McGregor ha sido tal vez junto con Michael Jordan el único atleta que yo creo que en un momento llegó a ser hasta más grande que su propio deporte.
Más grande que su propio deporte.
Conor McGregor, 100%, fue, llegó a ser mucho más grande que las artes marciales mixtas.
Y hablabas de disciplina de este tipo también.
Y de locos también. O sea, ese güey es él. Y,
él,
y,
¿no?
Y sí.
En su mundo.
¿Y ve quién es?
Conor McGregor. Bueno, siguiente imagen. Ahora sí, tenemos en la imagen Roadhouse, que es una película que fue un... Es una película que ya se había hecho. Se hizo, me parece que en los 90s, 80s, no recuerdo la verdad. Se hizo con Patrick Swayze, que se llamó El Duro, le pusieron El Duro, la traducción fue El Duro. Ahora es una versión con Jake Gyllenhaal y sale Conor McGregor del villano. ¿La viste?
La verdad es que no la he visto. No. No, pero es que Conor es un villano perfecto.
No, y yo la vi, ¿eh?
Es perfecto.
La vi porque una de mis películas favoritas era la de Roadhouse, la versión anterior, ajá, con Patrick Swayze. Jake Gyllenhaal me parece espectacular, gran actor. Físicamente tuvo que cambiar.
Y tiene un box hermoso, Jake Gyllenhaal.
Boxea.
Tiene un box muy bonito.
Y escuchándolo, dijo que la experiencia de trabajar con Conor McGregor fue... O sea, que él no se lo esperaba.
Claro.
Porque Conor lo llevaba y digamos, en las escenas de lucha, porque aparte, ya en esta interpretación de Jake Gyllenhaal, en esta versión, él fue un peleador de UFC.
Ya.
Que tuvo problemas, retirado, y que le ofrecieron un trabajo para sacar borrachos de los bares.
Ajá.
Y el antagonista es Conor McGregor. Pero dice, Jake Gyllenhaal dice, trabajar con Conor McGregor para mí fue algo distinto, ¿no?
Es que es como hacer una película de fútbol con, no más, y con Luis Suárez.
Pero qué tan difícil es, Giuseppe, para estos deportistas, ¿no? Muchos brincan a la parte actoral, ¿no? O sea, tú decías, ¿tiene estrella? Este tipo tiene estrella.
Bueno, es una superestrella. Es una superestrella. O sea, para él, cada 3 meses sale Dana a decir que va a volver a pelear. Es una estrella. Es una superestrella. Es más grande que el juego. Y sí. Y hace rato te dije Michael Jordan. Pues Michael Jordan hizo Space Jam.
De tus deportistas preferidos, dame tu top 5. Así que digas, estos son mis preferidos.
Mi top 5. El 1 es Lou Gehrig.
Lou Gehrig.
Sin duda.
Los Yankees.
Los Yankees, sí.
¿Ese es tu equipo favorito de béisbol, supongo?
No. Mi papá me enseñó a irle a los Tigres de Detroit.
Los Tigres.
Y crecí con varios ídolos de los Tigres de Detroit. Pero no, Lou Gehrig, su resiliencia, su mente, quién era, su humildad. Como que mi papá me lo presentó y he leído su biografía. Y como que es una persona que yo admiro. ¡Wow!
Lou Gehrig número uno.
Lou Gehrig número uno. El 2. ¿De mis ídolos, así?
Sí, sí. Tus 5 preferidos.
Puede ser que Gerard Piqué, hermano.
Gerard Piqué.
Mira. Sí. Mira, la verdad es que me gustan mucho a mí los centrales, que me gustan mucho los centrales que hablan.
¿De qué juegas?
De central.
De central.
Y hablo. Entonces acomoda muy bien la defensa. Y creo que tácticamente, o sea, tuvo uno de los trabajos más difíciles porque jugó mano a mano contra Cristiano Ronaldo, con la cancha atrás de él.
Y su pareja con Rafa también.
Con Rafa, sí.
Muy distintos, pero sí.
Sí.
Rafa más técnico, ¿no? Más.
Sí.
Pero Piqué, ¿el tercero?
El Beto García Asper, hermano.
Beto García
Asper. El Capi. Sí, el Capi era mi ídolo.
Que también hablaba.
El Capi. Hablaba, decía grosería. Yo cuando jugaba, ve lo influyente que es el fútbol. Cuando era niño y jugaba fútbol, decía groserías todo el tiempo. Mientras jugaba fútbol, por el Beto.
Va, ¿cuarto?
Cuarto. Chispas.
Jordan, Mohamed Ali.
Reggie Miller. Sí. Me gustaba que fuera cholo. Me gustaba como su actitud, ¿sabes? Y como que siempre él pensaba que todo era posible. Y a veces, aunque pues su equipo no lo sustentara, y la única vez que lo sustentó, se armó esa pelea legendaria que evitó que llegaran a... ¿Sí?
Que tenía ese equipo pintaba. Hay un documental también en Netflix sobre esa bronca de Detroit contra Indiana.
Uh-huh.
Muy bueno. Si no lo han visto, se lo recomiendo.
Uh-huh.
Ese equipo de Indiana... Y lo dice Reggie Miller, pintado para llegar y ser campeón, de verdad. Y bueno, la bronca les costó una suspensión. Y
se acabó. Y trades, además. Sí,
exacto.
Sí.
Se fue todo al carajo. ¿Y último?
Último.
¿Tenista, boxeador?
No, un boxeador no. Un futbolista tendría que ser. No sé, tal vez. Es que Lionel está...
Pongamos a Lionel como 5.
Lionel está implícito.
Ahí está el top 5 de Giuseppe Gamba. ¿A quién te gustaría interpretar?
¿A quién?
De futbolista. O un deportista.
Si a Gerard Piqué, hermano.
A Gerard Piqué.
O a Lou Gehrig. A Gerard Piqué.
Esos serían los dos que...
Sí.
Mira, hay una película, vas a ser Gerard Piqué.
Gerard Piqué, sí. ¿Sí? De su cotorreo en el Mundial que necesitaba quedar campeón para conocer a Shakira. Esa es una historia. Digo, ya no contamos la segunda parte, ¿no? Nos quedamos nada más en la primera, en lo bonito.
Sí. Ah, no, pero fíjate, y me confundí porque Gerard Piqué ya no alcanzó a jugar con Rafa, ¿o sí?
No, sí, ¿cómo no?
Todavía jugó, ¿no?
Gerard Piqué
jugó
llega...
Puyol con Rafa... Sí, juego con
sí, Gerard Piqué, ¿no? Llega cuando el primer año de Guardiola es perdido expreso de Guardiola del Man United, creo que es 2008.
Sí.
No, claro que juegan juntos. Sí.
Pues muy bien, Giuseppe. Bueno, agradecer. ¿Ha sido Primetime? Mi patrocinador.
Pues vamos. Claro.
¿Te gustan? ¿Qué te gusta comer de todo?
De todo, sí. Como más verduras.
Pero pues también no le pegas a la carne.
No, hermano, soy vegano. Claro, ¿no?
Pues también hay platillos veganos. Para
unos espárragos.
Algo. ¿Y te gusta el vinito?
Sí, ¿cómo no?
Un buen vino ahí. En Primetime tienen los mejores vinos. ¿Te gusta cantar?
Me encanta cantar.
Hay cantada y creo que los lunes.
Ah, pues ya se armó el plan.
Y hay muy buenos grupos toda la semana. De martes a viernes, si te gustan los 80s, yo soy ochentero.
Ajá.
Hay muy buenos grupos. Y la comida, la verdad, el ambiente y la comida es fantástica. Ahí pegadito ahí en Holbein, donde está el Vips de Holbein, enfrente de Suburbia, del otro lado, ahí está el Primetime. Vamos a poner la dirección de todos modos para que le caigan. Uno de los patrocinadores que confió en este proyecto, así es que les agradecemos. Ya, pues vamos a estar lista porque me he llevado, pues he invitado a todos, vamos a hacer varios invitados ahí. Bueno, Giuseppe con buena tropa para comer verduritas, un buen vino y echamos la cantada.
¿Y
qué te gusta de quién es tu cantante preferido?
Yo mismo, hermano. ¿Cómo no?
¿Sí le cantas?
¿Quién me va a echar porras si yo no? Sí, sí.
Cántanos una.
Te extraño más que nunca y no sé qué hacer.
Reina.
Despierto y te recuerdo al amanecer.
El Buki.
Me espera otro día.
Fíjate que el primer episodio fue con Miguel Herrera.
Ajá.
Y ese es su cantante preferido.
¿Ah, sí?
Sí.
El Buki.
También le dije que si la tarea no se animó porque me dijo, te cierran el podcast, hermano.
Pues a que lo cierren.
Igual lo que le dije. Oye, y rápidamente, vi, y también hablando de series de Netflix... Accidente, se la recomiendo mucho a Isa de Giuseppe.
Gracias.
Está buenísima. Es un drama, es una serie fuerte. Habla de la muerte por un accidente, no voy a decir más, pero se la recomiendo. Felicidades.
Muchas gracias.
Netflix ha sido además muy exitosa.
Sí, muy exitosa.
Claudio Talancón, un gran elenco.
Un elenco espectacular, la verdad. A mí cuando pregunté quién va a estar y me empezaron a decir, yo decía, órale, igual.
Está Eric Heiser, ¿no?
Está Eric Heiser, está El Guerra, está Erendira, está gente.
Que además sé que les gustan los deportes.
Regina Blandón,
A ver si los traemos.
Sí, claro.
¿No?
Por supuesto.
Fabián me dijo que Eric le hace. Le
al tenis. Sí, sí, bueno, quería ser tenista.
Es buena historia.
Sí.
Lo voy a traer. No sé si Alberto también.
Hay un actor que se llama Diego Klein.
Diego Klein.
Que es campeón nacional de tenis amateur.
¿En serio?
Sí. Pues
también.
Sí.
Pues acá los vamos a traer para que hablen.
Que jueguen. Ya hay que irlos a ver.
De sus otras pasiones.
Los narramos.
Giuseppe.
Mucho gusto.
Gracias por venir al expuesto y como siempre te agradezco además. Las críticas y la retroalimentación y este espacio para que ustedes también se puedan expresar del deporte.
Gracias por tu tiempo y gracias por el espacio.
No, Giuseppe Gamba aquí en Al Expuesto, ya lo sabes, síganos en el canal de YouTube, Alex Blanco TV, Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas de audio, ahí está Al Expuesto. Gracias, hasta la próxima.
Prime Time, Restaurante y Bar presentó Al Expuesto.
Empieza bien tu gran fin con Clar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Clar Fest. Descubre más en clar.mx. Con Clar, gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Clar Fest. Descubre más en clar.mx.